En la tarde los deportes.
Deportes. COPE Mallorca.
Estar informado.
Hola, hola, muy buenas tardes. Aquí empezamos como cada lunes el tiempo para el deporte de casa en COPE más Mallorca. Hasta las 4 de la tarde, hoy toca tertulia futbolera y la pregunta que me hago es ¿de qué sirve? ¿De qué sirve ser mejor que el contrario? ¿De qué sirve competir bien, defender bien, que apenas te tiren? ¿De qué sirve ser solvente? ¿De qué sirve tener ocasiones de gol? ¿De qué sirve tener criterio con el balón si no eres capaz de ganar el partido? ¿De qué sirve todo eso si no ganas? Bueno, la conclusión es que no has hecho todo lo que debías para ganar. Así de sencillo, así de cruel. Porque si hubieras metido las que tienes y hubieras sido solvente defensivamente en una acción a balón parado, que es la que te cuesta al final el partido, pues sí habrías merecido ganar. Ahora vamos a debatir sobre los méritos que hizo el equipo en una derrota muy cruel, de las más crueles que he visto en los últimos tiempos del Mallorca, porque en los últimos años hemos hablado de todo, del Mallorca casi siempre, esa sensación de estar atrapados en el tiempo, en el terreno de la mediocridad, de la inconsistencia, de la falta de criterio, de la falta de idea, de la falta de fútbol, todas esas cosas que venimos comentando en los últimos 3-4 años. Pero esta derrota en concreto de Girona, como podríamos comparar con la derrota en Oviedo, se va por detalles, pero detalles que te cuestan puntos de manera absolutamente cruel. Lo vamos, a debatir durante la tertulia futbolera, como siempre, con Eduardo Basigalup, Álvaro Delgado, con Fernando Gilet, con el árbitro Félix Guerrero. Y lo que hay que hacer no es acudir al camino de la complacencia, hablo de los jugadores y el entrenador, y pensar, no, siguiendo así acabará por llegar la pelotita, o se acabará por llegar la victoria y no sé qué. No, si está bien que lo has hecho un buen partido y todo esto, pero algo no has hecho bien, y ese algo que no has hecho bien es lo que tienes que corregir. No has hecho un buen partido si has perdido, es así, a pesar de los méritos que has hecho durante los 90 minutos, y ese algo que te ha costado el partido tendrán que corregirlo concienzudamente en los próximos días Javier Olaizola y los futbolistas. Bueno, enseguida nos metemos con todo esto y seguimos, mientras tanto, presumiendo de paisanos en el baloncesto, cracks de nuestro baloncesto, como Sergi Llull o Rudy Fernández. Han conseguido su cuarta Copa del Rey consecutiva, llevan 5 ambos. También la ha conseguido el menorquín, aunque en este caso no participara Alex Suárez. Y Joan Sastre, que se quedaba con la miel en los labios, ¿no? El jugador de Valencia, el mallorquín, que realizaba una brillante final. Bueno, Sergi Llull, MVP además, 22 puntos que promediaba durante toda la Copa del Rey en los 3 partidos, y que era lo que metía ayer nuevamente, y además con 8 puntos seguidos que abrieron brecha ante Valencia. Curiosamente, de los dos jugadores baleares, Sergi Llull y Joan Sastre, protagonizaron las jugadas más discutidas de toda la Copa del Rey. Los dos campo atrás, uno el que era y no se pitó, y otro el que no era, inicialmente se pitó y luego se cambió de criterio acertadamente. Esto lo dejaremos para mañana en nuestro tiempo de básquet con Willy Coyle, para analizar lo que ha sido esta Copa del Rey y todo el básquet de aquí de casa. Pero esta es la voz de Encope, de Sergi Llull y de Rudy Fernández tras conquistar su quinta Copa del Rey.
Bueno, no, la hemos ganado entre todos, ¿no? Yo he aportado mi granito de arena como el resto del equipo y, bueno, hemos conseguido el objetivo. Han sido 3 días muy intensos. Todos los equipos contra los que hemos jugado nos han exigido muchísimo, ha sido muy igualado todo y, bueno, así sabe mejor. Sí, por los pelos. La verdad es que tanto Andorra como Baskonia como Valencia han jugado a un gran nivel y, bueno, por suerte nosotros hemos estado un pelín mejor, hemos podido ganar aprovechando esos pequeños detalles y nada, muy contentos, la verdad.
Es cierto que no ha sido una de mis mejores copas, la verdad, pero bueno, la verdad es que la lucha continua de este equipo, creo que se merece esta copa y muchas más.
La voz de Sergi Llull en tiempo de juego y también de Rudy Fernández, nada más concluir el partido a pie de pista en el Bues Arena en Vitoria, en el micrófono de Pilar Casado. Bueno, pues vamos con el fútbol. Son las 3:09 minutos, luego hay 25, repasamos todos los asuntos de un fin de semana muy denso, que ha tenido absolutamente de todo, algunas cosas muy buenas, otras regulines, pero luego lo comentamos en nuestra conexión en las emisoras COPE en Mallorca, que afortunadamente tenemos muchas, y entonces pues tenemos que presumir de ello. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Eduardo Basigalú, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esperamos al árbitro Félix Guerrero, que últimamente se escaquean demasiado.
No puede empezar sin el árbitro.
La coartada de labores profesionales ya empieza a oler, pero yo creo que Félix Guerrero acabará por llegar, y Fernando Gilet lo mismo. Bueno, jugamos como nunca y perdimos como casi siempre venimos perdiendo. Esta es la conclusión.
Yo había pensado el titular de hoy, pierde, pero gana. porque yo creo que si bien se pierde el partido, y esto se me ocurrió después de ver el partido del Barça. El Barça gana, pero pierde porque pierde identidad, pierde respeto de parte de los contrarios y pierde un montón de cosas a pesar de que se va con el triunfo. El de Mallorca es un caso distinto, inverso. Yo creo que han ganado en autoestima, confianza. Hay cositas para corregir, pero más allá de lo que pueda parecer, el partido de ayer a mí me resultó muy positivo.
¿Ves la luz entonces? ¿Ves luz al final del túnel?
No mucha luz, pero veo luz.
¿Abro la ventana un poquito?
Correcto. Bueno, dale a la tecla.
Me ha gustado ese razonamiento de Eduardo Basialú, como siempre, y seguro que el de Álvaro Delgado también es brillante.
Bueno, yo tengo fe. A mí el equipo me gusta. O sea que yo también creo que el deporte, en el deporte no hay justicia. El deporte es lo que es. Tú tienes que meter un gol más que el contrario y si no, no ganas. O sea, la justicia, los merecimientos y tal no existen. Pero desde luego, si pones todo lo que tienes que poner para que las cosas te vayan bien, es más fácil que te vayan bien. Y yo creo que el Mallorca, desde que llegó Javier Olaizola, está poniendo todo lo que tiene que poner. O sea, el equipo tiene una intensidad importante, tiene orden. Y yo creo que lo de los goles ya no es un problema de decir es que el gol está caro y es que no tenemos gol. Los goles van por rachas en el fútbol. Mirad lo que está pasando en Primera División y con grandes jugadores. Yo, por ejemplo, que soy colchonero, mirad lo de Gameiro. El otro día metió 3 goles en un tío que no marcaba desde noviembre.
El hat-trick más rápido del Atlético.
Antoine Griezmann, que es un hombre que mete goles pues ha pasado 2 meses sin marcar. Eso pasa a veces con grandes jugadores. ¿Cómo no va a pasar con jugadores de Segunda División?
Eso de que eres colchonero no lo descifro.
Bueno, pues déjalo estar.
No me pensaba.
Además de mallorquinista, soy colchonero.
Yo te considero mallorquinista.
Soy mallorquinista, evidentemente, pero soy colchonero también.
Y lo has demostrado con hechos.
Exactamente. Sí, con hechos y con la cartera.
Todo el mundo lo ha demostrado. Yo lo quería decir así, pero bueno.
Bueno, pero yo, de verdad, creo que creo en la justicia en el deporte. Es decir, si haces las cosas bien, algún día te saldrán las cosas bien. No es un equipo para salvarnos. Yo tengo fe.
Lo del Atlético te dio así por algún tipo de golpe.
No. Lo del Atlético tiene una
causa. ¿Algún tipo de golpe en la infancia?
Tiene una causa muy importante porque yo tengo un tío que su padre era directivo del Atlético de Madrid. Cuando yo era pequeño me regaló una foto dedicada de José Eulogio Gárate.
¿Qué edad tenías?
6 o 7 años, claro.
Esas cosas marcan.
Dedicada a mí,
Es verdad.
O sea, eso era una cosa impactante en mi infancia, ¿no?
Ahí te entró ya.
Nadie tenía una cosa parecida.
Te entró por los ojos y por el corazón, claro. ¿Eh? Y ya te quedaste.
Y luego, ese espíritu sufridor y luchador me gusta. Me gusta el cholo, me gusta lo que significa, lo que representa, la fe. Hay que tener fe.
Pues está muy bien explicado. A mí, en cambio, me regalaron de muy pequeñito. Lo primero que tuve yo que tener que ver con el fútbol fue una camiseta que me regalaron de la entonces estrella del Fútbol Club Barcelona. Johan Cruyff, jugador, obviamente. Pero no soy del Barça. No me convencieron.
Cruyff era el amo, Era un fenómeno.
Era el amo. No, pero me hizo muchísima ilusión esa camiseta, hay que decirlo, Bueno, son las 3:13. Aquí estamos con Peyu Bausá, Luis Ángel Trives. Si habéis escuchado a nuestros contertulios, a los que seguimos escuchando y a los que están por llegar aquí en Deportes Cope.
Somos Almacenes Femeninas. Y así es como nos conoces. Nos encargamos de darle un toque extra de elegancia a tu hogar de arriba a abajo, con las mejores marcas de pavimentos, parquets y vinilos para que puedas disfrutar de cada momento, de cada rincón. Somos Almacenes Femeninas y la arquitectura, la elegancia y la vanguardia son nuestras señas de identidad.
Pilotar 29 premios internacionales y acelerar el motor del año tiene un nombre. Serie especial Peugeot 308 Style S. Condúcela ahora con acabado sport, llantas de aluminio y cámara de visión trasera. Y disfruta de unas condiciones excepcionales de financiación.
Automóviles Coll, tu Peugeot en el polígono Son Castelló y en Manacor, carretera Palma 108.
Mega Sport celebra su tercera carrera popular el domingo 12 de marzo a las 10 de la mañana. 2 distancias, 5 y 10 kilómetros. Apúntate en elitechip.net y llévate el pack corredor con camiseta técnica Mizuno y bolsa cortesía de Maratonia. Evento solidario con Yes With Kant, domingo 12 de marzo a las 10 horas. Mega Sport, un estilo de vida.
Quiero este sofá, quiero este precio, quiero este descuento, quiero las rebajas de Mil y Un Sofá. Con transporte gratis y 24 meses sin intereses. Mil y Un Sofá, 2 tiendas en Palma, calle Aragón y carretera de Soller, rotonda Son Sardina.
Últimos días. Sabíamos que Amcars era el primer concesionario Seat en Baleares. Ahora, autopista.es nos incluye entre los mejores de España. Ven y compruébalo. Seat Amcars, primer concesionario Seat en Palma, en Gremi Ferrers, frente Bendix, o también en amcars.es. Seat Amcars, números 1 en Palma.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
Si eres profesional o autónomo, seguro que te interesa la gama de vehículos comerciales de OK Cars. Furgonetas, furgones de carga y vehículos mixtos de 7, 8 y 9 plazas. Te lo financiamos al 100% y además puedes empezar a pagar dentro de 3 meses. Sé un profesional dentro y fuera de la carretera. OKCars.es, tu concesionario multimarca.
Deportes. COPE Mallorca.
Estar informado.
Bueno, pues acaba de comentar Eduardo Basigalup que se perdió, pero se ganó también, por la forma y por el camino que presenta el Mallorca. Ve luz al final del túnel. Lo mismo dice Álvaro Delgado, que cree que hay que tener fe, que hay motivos para ello. Y Fernando Gillet, que se sienta trajeado. Esta sigue siendo la tertulia más elegante de la radiodifusión balear, lo mismo que Álvaro Delgado. Hoy me sorprendió Eduardo, que viene más informal, cuando él es el presidente del programa, y normalmente
más casual.
Ha traído el traje de campaña.
Estoy vestido para la guerra.
No, es que hace falta. Además me gusta que Javier Laizola vaya en chándal en los partidos, de batalla. Fernando, bueno,
buenas tardes.
¿Cómo lo ves? Porque estábamos hablando de que jugamos como nunca y perdimos como siempre.
Sí, bueno, esa es la frase, creo que resume muy bien las sensaciones del partido. Yo creo que jugábamos contra un equipo que en este momento le viene el viento, le viene viento de cola, le viene viento a favor. Nosotros, por el contrario, estamos saliendo de una situación tremendamente complicada, y yo creo que ahí, bueno, pues el azar, la suerte, pues se inclinó a favor de, en este caso, del equipo campeón, o del equipo que está en estos momentos en una posición de privilegio. Yo creo que hay que perseverar, esta es la idea. Jugamos fuera de casa, hay que hacerse fuertes en casa. En casa no podemos despreciar ni desaprovechar ningún partido, y todos ellos se tienen que contemplar como una finalísima. El partido de Girona, bueno, pues es un accidente. La liga de la regularidad en ocasiones es injusta, pero al final lo que cuenta es ser constante, y por tanto hay que en estos momentos, bueno, pues levantarse, seguir para adelante, y pensando que el equipo pues está en la buena línea de salir de una vez por todas del pozo.
Todo eso está muy bien, pero si no eres lo suficientemente duro o contundente o contundente en una acción, ante portería y también en tu propia área, cuando te sacan un córner faltando 3 minutos, que son los minutos de pecado, ¿no? De máxima atención, cuando no puedes permitirte ser inferior al rival y que te rematen con esa nitidez en Oviedo, David Costa solo, o el otro día Juanpe, que sí, le pega muy bien, pero ya había avisado antes y van, había rematado varios, sin oposición.
Van varios.
O sea, van varios corners. ¿Por qué, Eduardo, en ese marcaje zonal que está proponiendo Javi Laizola, no se llega bien a las marcas de los tíos que rematan? ¿Por qué?
Yo voy a ser cruel, digo que el sistema defensivo en pelota parada del equipo está muy condicionado por el portero. Mallorca tiene un portero que no sale, los jugadores lo saben, el entrenador lo sabe, entonces trata de protegerlo y de achicarle la mayor cantidad de espacio que pueda, y eso hace que la defensa se tenga que poner muchos hombres en el borde del área, y facilita al no haber marcas hombre contra hombre, facilita que los contrarios lleguen con mucha más fuerza y bastante limpios y sueltos. Y reitero lo que dije, yo creo que es porque tendremos un portero que no sale. Yo he leído y escuché ayer de una parada fantástica del portero previo al gol.
Sí, el córner anterior.
Digamos,
sí.
Que lo que hizo, bueno, para mí tengo que decir que no fue tan fantástica, porque fue el tiro, afortunadamente, donde él estaba y tuvo una buena reacción. En eso no le quiero quitar el mérito. Pero solucionó un problema que había generado él, que es lo que viene haciendo generalmente. Ese centro, esa pelota tiene que ser pelota de él. Le cabecean un poquito dentro o casi sobre la línea del área chica, un córner. O sea, una pelota que viene de casi 35 metros, que no es un tiro fuerte, y él está posicionado mal, que es uno de los defectos que tiene, Y esa es una pelota que tiene que solucionarla él, porque yo estaría de acuerdo si es un tiro que pasa por el medio de los defensas que no la atajan y el que cabecea tiene que hacerlo desde una postura baja por ahí. Pero tenemos un contrario que salta en el borde del área chica, que esa es zona.
Entonces quedan dos opciones. Condiciona. Quedan dos opciones. Entonces, o cambiar de portero o alguien que vaya.
Es que Santa María tampoco a mí me ha dado la pauta de que estaba
lesionado.
Solucionado.
Estaba lesionado.
No, pero cuando jugaba, a mí tampoco me ha dado la pauta de que sea un portero.
Entonces,
estas cuestiones las tiene
entonces que tener. Entonces, el portero es el que tiene. Si ya no lo puedes cambiar, entonces correcto. Tendrás que cambiar el marcaje. Tendrá que ser al hombre.
Es que el marcaje, yo creo que todos, creo que nos pasa, por lo menos de lo que hemos charlado, a todos, cada vez que una pelota llega cerca del área, sentimos miedo. Eso porque el arquero
no infunde seguridad, o sea,
confianza. Y muchas veces veo algunos movimientos de los defensas que me da la pauta que también tampoco confían en el portero.
Claro, pero entonces, de acuerdo, pero hay lo que hay, y ahora mismo ya no tienes margen de maniobra. Entonces, algo habrá que cambiar. ¿Qué tiene que cambiar el entrenador para que esos balones, para que esas acciones no te cuesten partido? O sea, hay que mejorar muchísimo el marcaje a balón parado.
La otra posiblemente sea hacer una defensa mixta, porque también hemos visto, bueno, esta defensa puntualmente trabajando con el Vasco, posiblemente tenga una mejora grande, porque con Vázquez no me parecía. Vázquez en varias oportunidades había cambiado, si no recuerdo mal, de una defensa en zona a una defensa al hombre. En algunas veces hacía una defensa mixta, pero me daba la impresión de que estaba trabajada muy muy poco, porque hacían todo mal. Es muy difícil que los jugadores hagan todo mal. El que no se destaca en una función puede que lo haga bien en otra. Y nada, esto es cuestión de método, trabajo, insistir. Yo en ese sentido confío en el Vasco. Posiblemente lo que mejor le vaya, teniendo en cuenta que estamos condicionados por el tema de los porteros, sea una defensa mixta. Pero cualquier sistema que propongas, si no lo trabajas...
Yo estoy seguro que el Vasco lo trabaja. Estudio,
por eso digo, yo en ese sentido confío. Pero generalmente los goles que nos han hecho han sido en zona que yo, desde mi punto
portero.
De vista, para mí es
que con un portero contundente, portero, que imponga el respeto en la sí. salida, que se haga notar, y que tiene que llegar
en su zona. Pero hubo otra jugada que casi choca con un defensa, Raíllo, creo que era una pelota francamente de él, pero
porque no le dice
y
nada,
como
¿no?
que tiene miedo.
O no habla. Entonces eso crea dudas al defensa, el defensa no sabe si despejarse,
bueno,
dejársela.
Es lo que hay, punto. Habrá que sufrir en ese aspecto hasta final de la temporada o ir buscando alguna otra alternativa, ¿no?
Porque son las cosas que hay que corregir, porque es que estamos hablando tanto de esto y creo que merece la pena, porque le está costando puntos al Mallorca, que le están dejando ahí en esa zona tan peligrosa cuando no lo merece, cuando ha manifestado una mejoría clara. Y yo creo que cualquier observador creo que habrá visto una diferencia notable. No tiene nada que ver este Mallorca con el Mallorca de hace un par de meses, por ejemplo, ¿no? Son las 3:23 de la tarde. Se incorpora ya enseguida nuestro árbitro Félix Guerrero. Vamos a hacer un recadín y vamos con el repaso y seguimos con la tertulia.
No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez molestias, ninguna. Y problemas, menos.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Muy buenas. tardes, son las 3 y 25 aquí en Deportes COPE Mallorca, abriendo repaso a lo que ha sido el fin de semana deportivo. A través de COPE más Mallorca estamos desde las 3 y 5 como cada lunes con nuestra tertulia futbolera y hasta las 4 analizando lo que fue la derrota del Mallorca y la situación que tiene ante sí el equipo de Javi Olaizola. Y un punto por encima del descenso se mantiene el equipo mallorquinista después de tal y como han ido los resultados. Por ejemplo, ganaba el Mirandés, perdía el Córdoba afortunadamente, y bueno, ha ido mitad y mitad los resultados para un Mallorca que perdía de manera bastante cruel en Girona el sábado y que recibe el próximo sábado a las 6 al Tenerife de Peyús Martí, que es cuarto clasificado y que en su casa, fortísimo, lleva 25 partidos consecutivos sin perder el técnico, en este caso el conjunto tinerfeño, dirigido por el técnico mallorquín.
Batió un récord, ¿no?
Sí, lo ha igualado. Javi Olaizola, después de la cruel derrota en Girona.
Pues mal, se te queda mal, fundamentalmente porque hemos hecho un gran partido y contra un grandísimo rival que está en zona de ascenso directo por méritos propios, y la verdad es que el equipo está creciendo.
Está creciendo, pero se quedaba sin puntos. Día de descanso para la plantilla mallorquinista. El entrenador perderá a Julio por sanción. Fue expulsado en los últimos minutos y posiblemente recuperará a Vallejo y Ansotegui. Ha sido fin de semana de baloncesto, ya sabéis. Otra Copa del Rey para Rudy Fernández y sobre todo para Sergi Llull, el MVP del torneo. Es la cuarta consecutiva, la quinta en su palmarés. Y aquí en casa, 3.500 aficionados, 3.500 en un partido de liga regular de la Liga Leporo. Brutal el ambientazo que había ayer en el Palau de Somos, un éxito del club y sobre todo de la afición que respondió, muchos colegios, mucha gente joven que se apuntó, y desde luego era espectacular el aspecto que presentaba Somos. La lástima es que no pudo corresponder el equipo con una victoria y caída de 23 ante un potentísimo Barça B que venía de colista, pero completamente ilusorio, porque se ha reforzado en las últimas semanas y tiene jugadores de altísimo nivel este Barça, que le pasó por encima al Palme en Europa. Este es Xavi Sastre.
Hem estat en la paciència que havien demanat durant la setmana per atacar aquesta gent, i en defensa jo crec que hem estat blancs. És cert que s'han estat molt durs, que han estat molt acertats, que tenen gent molt gran i que eren per moments indefendibles, i bueno, i que quan un equip com el Barça pues va ser talonari, pues pot fitxar de cop i volta pues dos jugadors determinats de Celeb, pues evitar que aquestes coses són més fàcils de fer.
Bueno, jugadores como Dago Peña, que metió 26 puntos, y refuerzos para el Barça B. Luego mañana hablaremos de baloncesto. En segunda B, paso atrás del Atlético Baleares y del Mallorca B. Ambos se ponen de acuerdo. Cuando pierden, pierden los dos. Cuando empatan, empatan los dos. O cuando remontan, remontan los dos. Es curiosísimo. Un Atlético Baleares que está a 6 de playoff y que no acaba de dar ese último paso para acercarse a playoff. Este es Cristian Ciegue.
Estaba un partido muy duro. Creo que hemos trabajado muy fuerte, muy bien, especialmente en defensa, pero y como las ideas adelante no estaban muy bien.
No estuvieron fluidos en el fútbol ofensivo. La curiosidad es que Luciano, que estaba recuperado, el delantero argentino, no lo empleó, no lo convocó cuando estaba recuperado para este partido. Y mientras el Mallorca B también empataba a cero en su casa. Si el Baleares lo hacía contra Llagostera, el Mallorca B lo hacía frente al Sabadell. Este es Gálvez.
Sí, hemos tenido, creo que en la primera parte ha habido una fase que hemos tenido un par de ocasiones que si hubiéramos logrado el gol el partido hubiera cambiado, pero luego ha sido muy difícil.
En tercera división el Poblense sigue el líder, 62 puntos a 2 el Formentera. Quien ha conseguido defender la cuarta plaza es el Palma Futsal, que ganaba con mucho mérito 1-2 en la cancha de Santa Coloma. Goles de Atos y de Paradiski. Este es Juanito.
Bueno, la primera parte ha estado, yo creo que bastante, a lo mejor igualada a nivel de ocasiones de gol, pero yo creo que a nivel de juego estábamos apostando mucho más.
Y recordamos que el Camentura ganaba 3-0 a Soria, que es su rival de la Copa. El próximo viernes, Copa del Rey, que se disputa en Leganés. Y felicitar a Caridad Jerez por ese título, nuevo título en 60 vallas en el Campeonato de España Indoor. Seguimos en COPE más Mallorca. Bueno, Bueno, pues son las 3:30, seguimos a través de 102.8 de la frecuencia modulada, aquí en COPE Más Mallorca, está sintonizando esta tertulia futbolera desde las 3:05, y ya se ha incorporado también el árbitro Félix Guerrero. ¿Qué tal, Félix?
Bien, había bien, un saludo.
Había malas lenguas ya que decían que como los árbitros están cantando, que no querías...
Sobre todo la tuya.
Que no querías dar la cara.
No, no, aquí estoy. Lo que pasa es que a veces pues se puede llegar antes y otras veces no.
No, no, no. Estás completamente disculpado.
Menudo ataque más gratuito, ¿eh?
Ah, que sí, esto, sí, no, no, sí, no, no, esto. No, no. Lo que se avecina hace mucho daño.
Defiéndete.
¿Lo qué? ¿Lo que se avecina? ¿Qué es eso?
Sí, la serie esta de la que se avecina.
Ah, no sé, no sé de qué me hablas. No, no tengo ni idea.
Los ataques gratuitos que
siempre
me hacen.
No tengo ni idea. Los árbitros tenéis presión hasta aquí.
Increíble, tremendo, increíble. Nos tenemos que defender siempre de todo.
El partido, ¿qué tiene que pasar para que empiece el partido? Que el árbitro esté situado en el centro del campo y
o sea, todo lo que habéis hecho hasta ahora no sirve.
No, porque hasta que no llegas tú no empieza el partido, no empieza
estoy
el programa.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
De tal manera estás disculpado, eres un gran profesional, lo único que acumulas minutos de multa que tendrás que compensar consecuentemente.
Sí, sí, al final de temporada hablaremos.
Son las 3:31, hacemos un recadín y seguimos ya con la tertulia hablando de este Mallorca y más cosas.
Palma, en la calle Aragón 191, Mosa es tu concesionario Peugeot. Muy cerca de ti.
Mosa es tu Peugeot, en la calle Aragón.
En lo que el gallo canta 90 veces, en lo que te crece el pelo 3 centímetros y ves 3 veces la luna llena, podrás conocer el renovado concesionario Citroën en Palma. Estamos reformando nuestras instalaciones para darte un mejor servicio. Mientras tanto, seguimos con el cartel de abierto, atendiéndote con nuestra mejor sonrisa y con unas ofertas excepcionales. Ven a Citroën Palma, calle 16 de Julio 5, Polígono Industrial Son Castelló, Palma de Mallorca. Citroën.
En Mobles, tan barato.
Rebajas salvajes, hasta un 60% de descuento. 24 meses sin intereses. Transporte y montaje gratis. Mobles, tan barato. Rebajas salvajes.
Últimos días.
Pinturas Brupper, la mejor elección en pinturas plásticas, anticondensación, antimo, impermeabilizantes, estucos, con una gama de colores de moda. Pinturas Brupper, la mejor relación calidad-precio. Visítenos en Gredos Ustés 21, Polígono Son Castelló.
¿Quién dijo que segundas partes nunca fueron buenas? Porque tu descanso también se merece una segunda oportunidad. Aprovecha las segundas rebajas de Tiendas Beds. Hasta el 50% de descuento en colchones, bases, almohadas de las mejores marcas del descanso. En Tiendas Beds, más descuentos, más ahorro, mejor descanso. Ya sabes, si además de dormir quieres descansar, ven a las segundas rebajas de Tiendas Beds.
Tiendas Beds en Palma. Eusebio Estada 92. Polígono Son Valentí junto Mega Sport. Y en Inca, Carrer Jaume I 168.
Deportes. COPE Mallorca.
Estar informado.
Son las 3:32. Ahora me sorprende Eduardo Basigalú porque dice que le gustó el árbitro del Girona Mallorca.
Bueno, sí, digo que me gustó.
Que fue pésimo arbitraje. No. Pésimo arbitraje.
Yo no lo comparto. Eso. A mí me gustan los árbitros que dejan jugar, que no andan interrumpiendo constantemente.
No, bien,
sí, yo de eso también soy jugadores. Partidario de que deje jugar porque. Dime.
No, que bajes un poquito, que rompes ahí el
Vale.
Está Peyuso ahí sufriendo.
No oyen, recuperar el tiempo perdido.
Tenemos micrófonos sensibles, Félix, hay que tratarlos bien.
No, que yo estoy de acuerdo con Eduardo en el tema de que hay que dejar jugar, porque el fútbol es un deporte de contacto. Pero después, en el cómputo globatorio de las amarillas no me acabó de convencer al 100%.
Ahora lo comentamos, pero vale. Antes quería hablar de la falta, hemos hablado de la laguna defensiva, la falta de definición. Bueno, sí. La del agua al larguero, Juan Domínguez solo delante de portería que no sabemos muy bien qué hace. O sea, son ocasiones que en fútbol profesional te penalizan totalmente. Bueno, y en el amateur también.
Sí, pero acá pareciera como que estamos resaltando las cosas malas. Hablamos del gol.
Empezamos por los defectos y luego hablaremos de lo bueno.
Perfecto. Y yo la verdad que vine contento hoy porque digo, bueno, es uno de los pocos días posiblemente en el que tengo que resaltar un montón de cosas buenas, porque el equipo hizo un partido fantástico, un gran planteo de parte del Vasco, un gran trabajo de Lago, de los dos pivots, de la gente que jugó por el costado, no todos, y hasta
Moutinho puso un excelente pase de gol, hay que decirlo, aunque a ti no te guste.
Bueno,
no, puso un globo a Lago que lo deja solo. Vale. Bueno, o sea, era otro pase de gol, lo que pasa es que el Lago le
remito lo que digo siempre, creo que tendría que quedar más, si me quedo con un pase de gol durante el transcurso.
Trabajó muchísimo Moutinho,
partido fantástico.
Acabas de decir que todo el centro del campo trabajó muchísimo, trabajaron los pivotes, muchísimo, trabajó Julio.
Un gran trabajo
y Moutinho trabajó también.
Que es lo que destaco, porque en algunas oportunidades podríamos llegar a ver trabajos individuales, desgaste. Pero a mí lo que me gusta ver es el funcionamiento colectivo, y en este en este caso,
que fue fantástico.
No es nada nuevo,
que fue fantástico.
Que el Mallorca es un partido brillante, por eso de ahí todo mi análisis previo, que para mí es
sí,
muy
pero
positivo.
Pero insisto, nos ha costado puntos, le ha costado puntos al equipo porque no se está acertado la definición.
Yo creo que el tema de la concentración en el remate es fundamental. Y me da la sensación de que jugadores de centro del campo como que no tienen esa obligación de pisar área y de estar absolutamente concentrados cuando tengo que rematar.
Domínguez sí la pisó, lo que pasa es que remató mal.
Por eso, pero eso es una falta de concentración, más que de calidad. Es decir, cuando estoy dentro del área pequeña o cuando voy a rematar, concéntrate más que en los pases.
Creo que es un poco.
Yo diría que Juan Domínguez calcula mal, de hecho.
Pero o sea, falta de concentración en calcular mal una jugada.
Si calculas mal, yo creo que, como dice Eduardo, más que falta de concentración, a lo mejor es.
Bueno, a ver, intenta rematar con la derecha un balón que le viene a la izquierda. Perfecto, para rematar con la izquierda. Con el interior la puede poner.
Pero nosotros es una cosa que nos recalcan, perdona, y relaciona un poco con el arbitraje, es decir, en cuanto a lo largo del desarrollo del juego y demás, pues tú estás concentrado, ¿no? Pero en cuanto los jugadores pisan área, duplica tu concentración, porque ahí es donde vienen los problemas. Y yo creo que a los jugadores les pasa lo mismo. Tienes que, en cuanto pises área, duplica y estar atento, porque, y eso lo hacen los delanteros centros puros y duros, que es que están ahí. En cambio, los jugadores que llegan de segunda línea les falta esa concentración, porque calidad tienen. Después, en sus puestos, tienen calidad.
¿Y los porteros que están todo el tiempo pisando área?
Yo quería decir, le sale el humo por las orejas de concentración.
Partidos, primero tienes que hacer todo lo necesario para ganar. Y yo creo que el Mallorca antes no lo hacía y ahora lo hace. Con lo cual estamos en la disposición de ganar partido. Y ya los ganaremos. Ahora, si os fijáis, el Mallorca tiene una cosa curiosa, ¿no? Que tiene la responsabilidad del gol demasiado concentrada en muy pocos jugadores. Es decir, marca muy poca gente. Marca Lago, marca Brandon, marca Lekic. Punto. A lo mejor el Vasco debería insistir en la responsabilidad goleadora de los demás. Es decir, oye, todos tenéis que chutar a puerta, todos tenéis que tener... No deleguéis... esa función en el compañero... Exactamente. Pues eso tal... Y luego, el tema de los errores defensivos, todos los equipos los cometen, pero ¿sabéis cómo se arregla el error defensivo? Metiendo los goles que las ocasiones que tiene. El otro día, en el partido del Rayo, cometimos un error defensivo que nos costó un gol, pero llevábamos 2 de ventaja.
Exacto.
Y de esa renta vivimos el resto del partido.
Claro, no estaríamos acordándonos de ese error, como acabas de decir, Álvaro, si hubiera ido ganando el Mallorca 0-2, como merecía.
Como decía, a lo largo de los 90 minutos, de una manera u otra, algún error cometes. Claro. Algún error que te pone en riesgo...
A nosotros
que
nos penalizan un montón, la verdad, porque tenemos esa mala suerte.
Cierto, sí.
Pero hay que marcar goles.
No, yo creo que falta de concentración no hay, porque el esquema del grupo, yo veo que hay una dinámica positiva, pues evidentemente, pues que haya una jugada desacertada, una mala decisión, pero yo no le veo al equipo desconcentrado, no le veo el equipo desenchufado, no le veo el equipo deslavazado, no le veo el equipo fuera de sí, muy al contrario, veo que el equipo pues va ganando en coherencia, va ganando el equilibrio, es un equipo más compacto. Lo que pasa que seguimos teniendo adoleciendo del mismo defecto desde el principio de temporada, y es que no marcamos goles. O sea, esto es una tónica que ha mejorado en lo que
es. Lago Junior venía de marcar semana anterior.
Pero bueno, pero es un equipo con poco acierto goleador, con muy poca eficacia goleadora. Es un partido desde el principio de temporada. Empezamos la temporada muy bien, jugando bien, diciendo que ganábamos, que este equipo tenía hechuras de un buen equipo, y no marcábamos goles. Entonces, a partir de ahí empezamos a decaer, y caímos lógicamente luego en una situación de desconcierto táctico, etcétera. Pero hoy, por eso insisto en lo que dije hace 2 semanas, hay que perseverar. En estos momentos el equipo está en reconstrucción. Es un equipo en reconstrucción en plena temporada, con equipos que ya están construidos, con equipos que ya tienen su propia inercia, con equipos que funcionan bien en según qué aspectos, con equipos con más confianza, y nosotros estamos en reconstrucción.
Y con buenos síntomas de reconstrucción. La verdad es que vamos avanzando, cada vez jugamos mejor.
Bien, sí,
y el Mallorca, y cada vez tiene más intensidad. Yo ya he visto un momento a Javi Olaizola, y bueno, he estado hablando un rato con él, un poquito y tal, y me ha dicho, dime si hay algún equipo en segunda división con la intensidad que tiene ahora el Mallorca. Y la verdad es que me ha puesto así un poco... O sea, yo creo que está consiguiendo poco a poco objetivos. Y necesitamos, evidentemente, ¿qué necesitamos? Ganar 2 partidos. Ganar 2 o 3 partidos. Si ganamos 2 o 3 partidos...
No, ganando ahora en casa, este próximo partido...
Sobre todo los de casa.
Vamos a ganar muchísimo, porque serán 2 partidos consecutivos ganando en casa. Te va a fortalecer.
Te refuerza.
Todos tenemos esa sensación, pero como no llega, pues al final llega un momento que la gente cae en el descrédito, pero la incredulidad. Ya dices, bueno, ya no me creo nada.
Desde el punto de vista de la fe estamos mucho mejor. Por eso dije que
los síntomas son buenos.
El partido... a pesar de que el equipo pierde, gana. Yo creo que en ese sentido, en la cuestión de la fe, mejor. Y me refiero no a lo que podemos decir nosotros o el público en general. Voy a que la interna del equipo, la interna dentro del vestuario, yo creo, por lo que transmiten, necesariamente tiene que estar mucho más confiada que hace 5 o 6 partidos atrás.
Yo estoy de acuerdo.
Perdona,
yo le digo, que creo que el gol está muy caro, no solo en el Mallorca, está muy caro en el fútbol en general. Si veis lo que le ha costado al Madrid marcarle goles al Español, o Barcelona marcarle goles al Leganés, y de ahí para abajo todo lo demás, está caro el gol.
Y hay un dato también muy curioso, sí, que es que el Mallorca no tiene apenas pasadores de gol, y tú miras, por ejemplo, el Girona tiene 2 jugadores que llevan 8 y 7 pases de gol, que son Adai y Portu, si mal no recuerdo. 8 y 7 pases de gol, eso también vale dinero. También es muy valioso en un equipo.
Y es una de las necesidades que tenía este equipo, pero bueno.
El otro día probaron a un enganche argentino que te pregunté, te hablábamos, Eduardo, sí, este no futbolista, conozco, Lucas, no Lucas Muñiz.
Antecedentes válidos.
Que ha estado jugando en Colón, que ha estado jugando en Newell's, que ha estado en Flamengo, que al final no jugaba y por eso rescindió. Bueno, pues lo prueban, pero lo prueban con el B. Uh-huh. Eso no lo entiendo, un jugador de su trayectoria, que es un enganche.
No me parece mal como filtro, por ahí no, si pasa la prueba del B, destaca, pero vamos a ver, por ahí le corresponderá.
¿Para qué lo vas a probar con el B? Si este jugador teóricamente te viene para el primer equipo, tiene 25 años.
Y se ha quedado, Jordi, ¿sabéis?
Y no se ha quedado, no lo han visto. Porque
no ha pasado la prueba
porque,
de B.
No, pero porque dicen, bien. Pero lo han visto 40 minutos en una pachanga, y dicen que está bajo de ritmo. Pero ¿cómo no va a estar bajo de ritmo si está sin jugar desde hace un mes o dos? Pero ese jugador, si tú le das unos días y unas semanas, uh-huh, un par de semanas o tres, es un jugador libre, lo puedes fichar. Uh-huh. Y tiene algo que no tienes tú, que es pase de gol, es un enganche. Mira imágenes. Sí,
ahora no tenemos tiempo de...
¿Cómo que no tenemos tiempo?
No hay tiempo, estamos ya en la segunda vuelta.
Bueno, pero no te va a restar, en todo caso te sumará mismo, en 2 o 3 semanas.
Ahora mismo el equipo lo que necesita es un jugador que entre ya... con el ritmo cogido, no puedes
pero
darle
no tienes un jugador
2 o 3 meses, porque lo único que te genera es
haber buque
en la plantilla
2 semanas.
Y luego hay un factor de recursos humanos.
Que venga Iniesta, que no esté jugando.
si me dijeras que no, es que es un medio centro y tengo 4, vale. Uh-huh. Es que no tienes.
Yo estoy de acuerdo que es la postura.
No tienes ningún jugador como él.
Necesitamos a alguien en el equipo. Es lo que tenemos más cojones. En el
entonces, dale 2 semanas a ver qué pasa. Es un chico que. Con unas condiciones a la baja, económicas y tal, porque viene libre y todo lo que tú quieras, y condicionado a partidos, pero dale una oportunidad. Yo no lo he entendido,
Bueno, uno siempre corre el riesgo de perderse partes de las páginas de esta historia. Yo no sé cuál habrá sido la razón. Posiblemente también puede que haya venido con algún tipo de lesión, no sé.
No, que va.
No sé, vale.
Pero bueno,
no olvidemos también que jugamos contra el Girona, que si no recuerdo mal, pues sí, va segundo, y es un equipo que está manteniendo una...
Por eso da rabia, que ha sido mejor que el segundo y años
pues
de vacío.
Que no demostró nada el Girona.
Bueno, pero
nada,
es la inercia
nada.
Del equipo que ya está... que ya funciona solo.
Pero nos pasó con el Getafe, con el Oviedo. Hemos sido mejores que muchos equipos que están arriba.
Y no se traduce en puntos.
Yo del partido hay una cosa, aparte de lo que es el partido en sí, de lo bien que juega el equipo y demás, hay una cosa que me gustaría destacar, y que es una cosa que además le puede ir en beneficio, porque la mayoría de partidos que, si mal no recuerdo, que va a jugar el Mallorca ahora en esta segunda vuelta, tiene un montón en casa, tiene bastantes en casa. Y siempre dice Olaizola, siempre recurre a la afición, siempre recurre a lo demás. Tú si lees los comentarios de la gente cuando acaba el partido, en vez de que haya perdido el Mallorca, es verdad que estás cabreado y demás, pero parece que se ha ganado. O sea,
hombre, porque fue una muy buena imagen del equipo.
Digo, lo que está logrando Olaizola y el equipo poco a poco es recuperar a gente que está muy cabreada con el equipo y muy molesta.
Porque la gente quiere ver un equipo que compita, que corra bien, que corra con orden, que esté agrupado, que no sea una banda.
Y quieras o no, tener a la gente a tu favor en casa hace bastante.
Hace mucho.
Y creo que lo hemos visto esta temporada ya.
Se ha hablado, quería rescatar otro asunto, se ha hablado muchísimo como si hubiera sido clave en la derrota, que no tiene nada que ver para mí, la expulsión de Julio. Y que si debía haberse sustituido antes a Julio, porque no, se veía que ya no llegaba físicamente, vio la segunda amarilla. Uh-huh. Yo no sé si es culpa de Julio en ese lance, del entrenador por no quitarle, o del árbitro, porque a lo mejor no era amarilla, no lo sé. Pero no sé si era amarilla. ¿Era amarilla la segunda de Julio?
Bueno, las dos jugadas de Julio se pueden sacar tarjeta amarilla. Con el reglamento en la mano son tarjeta amarilla, pero hubo algunas otras acciones a lo largo del partido que el árbitro decidió no sacar tarjeta amarilla.
Ahora vamos a las otras, pero por completar el...
Lo que te comento, que sí. la segunda tarjeta amarilla en el momento del partido que era, y una entrada en el centro del campo y sin mucha intencionalidad, porque le mete el pie, pero no es que quiera ir a hacerle daño... se la podía haber evitado, pero arriesga. El problema que tenemos es que constantemente en la mayoría de los partidos los jugadores del Mallorca son expulsados. Uh-huh. Y es lo que comentábamos antes, es decir, un poquito de concentración, que es que estás con una tarjeta amarilla, que sí, faltan cinco minutos.
Él no debería haber metido
en el centro del campo, así. No hay pero ningún riesgo.
Tarde porque estaba fundido.
Estaba fundido, sí, sí.
Que el error fundamental.
Y la cuestión es...
El Vasco se debe haber arrepentido, tendría
sí, pero a lo que voy, Eduardo, es que no había nadie. Es decir, tenía laterales... Y tenía delanteros. En el banquillo no tenía nadie. No tenía ningún otro centrocampista.
Pero
no había más.
Para lo que te queda, puedes poner a cualquiera a hacer esa función. Una persona que un jugador que esté fresco.
Si sí, sí. Tres minutos, pues claro. Yo qué sé. Meter, no sé.
En cualquier caso, yo disculpo a Valenzuela porque no tenía nadie en su puesto. O sea, no tenía.
Pero él se echó la culpa a sí mismo, ¿eh?
Sí, se la echó, pero no tiene por qué. Porque para mí no tuvo nada que ver en la derrota.
¿Quién quedaba en el banquillo?
Quedaba Compaen, Oriol. Saúl ya había entrado. Sí. Oriol,
no,
Compay.
Saúl creo que entra
después. Saúl entró.
Entra después. Pues, entra después, o sea, laterales, después. Tres laterales y delantero. O sea, tenía a Brandon que entró, tenía a Lekic y tenía a Dalmau.
Bueno,
porque no había más, eran los jugadores disponibles. No había más. Entonces, yo en ahí disculpo a la Izola. Además, creo que no tiene nada que ver con la derrota de la expulsión de Julio, que es en la recta final.
Y algo incide.
Para mí no. No tiene nada que ver, porque es un córner.
Sí, pero
el ánimo del contrario.
No, Eduardo Julio no va a marcar a Juanpe cuando remata.
Yo no estoy diciendo de la jugada puntual del córner. Que se produce esto, genera una dinámica.
Es lo psicológico de la.
Un cambio en el equipo.
Yo creo que no tiene nada que ver con la derrota. Nada. Pero todos son teorías.
11 contra 11, ni si hubiera producido el córner, posiblemente, hablo hipotéticamente.
Sí, sobre el ánimo de los contrarios y sobre tu propio equipo, no.
A mí, último minuto.
Ya, pero que en ese momento, yo creo que es más responsabilidad del jugador medir. Porque tú tienes una amarilla, aunque vayas con el gancho, no metas la pierna ahí en medio campo innecesariamente, no la metas.
Pero yo creo que lo de Julio, si lo quiero llegar a justificar, es que cuando estás mermado físicamente no controlas y llegas tarde pensando cerebralmente que vas bien. Y resulta que llegas tarde.
Por eso te digo que a lo mejor el árbitro ahí podía haber interpretado que no era una acción con mala intención.
Correcto.
Es que llegas un poquito tarde, metes la pierna,
pero
no con una intensidad
no
excesiva.
Yo, mira, me iba a poner de parte del árbitro, tampoco era más razonable que le sacara una segunda tarjeta que no se la sacara.
Félix, decisiones concretas o jugadas concretas del árbitro que se discutieron, se reclamó antes una segunda amarilla a Julio por coger el balón con la mano en tumbado.
Sí.
Pero
no,
hay que decir que esa amarilla sí es jugada prometedora. No era el caso.
No era el
caso. Por lo tanto,
caso,
estuvo
no
bien
caso,
ahí el árbitro.
Estuvo bien. Simplemente mano y ya está.
¿Y por
no
qué,
es tarjeta.
¿Por qué no le enseña amarilla a Sandaza que salta con el brazo en la cara de Raíllo?
Me extrañó.
Cuando al X dos semanas antes por lo mismo le sacan amarilla.
Sí. Me extrañó muchísimo porque ya te digo que normalmente todas estas jugadas en las que impactas contra el rostro del contrario suelen ser tarjetas. Estaba muy cerca y a lo mejor interpretó que la intensidad no era suficiente.
Raíllo no está de acuerdo, aunque no había intensidad.
Yo pensé que le iba a sacar tarjeta. De hecho, viendo el partido, lo comenté, decir, es raro que no le haya sacado tarjeta ni
nada. Luego, otra cosa, perdón, otra jugada muy clave, o que creo que es importante. ¿Es un ataque prometedor un tío que entra en el área por el costado?
También. Aquí también
bien.
Es una jugada
si
que te iba a comentar que tampoco le saco tarjeta.
¿Por qué no le saca amarilla a Mojica?
Exacto. Para mí también fue tarjeta y además está más clara incluso que la del
recuerdo
brazo.
Una entrada de Mojica que para a Lago cuando entra en el área.
También. Estaba viendo el partido con un compañero y lo comentamos porque es una jugada de ataque prometedor clarísima. O sea, de mucho peligro.
Eduardo,
por eso digo,
pensando que el árbitro estuvo bien.
No. En ese aspecto no.
Exacto.
En el criterio del juego que me gustan los árbitros que dejan jugar. Y en ese sentido me dio. Me gustó.
Ya hemos dicho que yo estoy de acuerdo con él. Simplemente que en el tema de las tarjetas creo que no midió con suficiente criterio. Pero bueno, también a veces es difícil, ¿eh? Depende del momento del partido y de muchas situaciones.
A mí hay una jugada que yo le quiero preguntar a Félix. Mira, aprovechando ya que vi el partido con un compañero de.
Y que lo tenés al lado.
Y que lo tengo al lado, sí.
¿Y que
hay una jugada que nosotros, de hecho, hablábamos el día del Oviedo. Antes del gol de Toché, hay un empujón a Raíllo y decimos, es que es falta. Es que en la primera parte, en los primeros minutos, hay una jugada que el balón se va afuera y no sé quién es del Girona que hace lo mismo con Juan Domínguez dentro del área. O sea, lo empuja dentro del área del Girona. Y nadie, o sea, ni Juan Domínguez es el único que se queda mirando porque nadie protesta. Y yo la impresión que tuve, dije, bueno, Digo, coño,
sí,
esto es
un
penalti.
Empujón innecesario cuando se iba la pelota,
sí, por además, el fondo.
Te arriesgas a que te lo puedan pitar. Sí, te arriesgas a que te lo puedan pitar. Que lo que pasa pitar, que
sería muy raro que lo
sí,
pitaran.
Sí, es muy raro, es muy raro porque cuando...
Es una jugada tonta del chico del Girona, pero es que te pueden pitar penalti.
Di, Félix. No, lo que comentaba, que no se suelen pitar estas jugadas, pero el jugador que lo hace se arriesga y te lo piten.
Y otra cosa, hay que explicar a los jugadores del Mallorca que cuando vas perdiendo, por más que te provoque un contrario y te saque de quicio o te insulte o lo que sea, no te enganches con él porque vas perdiendo, coño.
O sea, pierdes tiempo. Se te va el tiempo.
Es que se les va la cabeza.
Otra falta de concentración.
No me acuerdo si fue Raíllo, pero que vas perdiendo. ¿Qué haces enganchándote con el rival? Que no se jugó nada. Y el Eloy Amagat este, que de Amagat nada, que va a cara descubierta, es un canalla y va a provocarte y te
exacto,
pincha.
Exacto. ¿Ah? Lo hizo con toda la intención.
Yo
no sé si le llegó a molestar o no el árbitro.
Sí, le molestó. Pero no se jugó y ya
le
está.
Le da igual, no se jugó. Fue con toda la intención a provocar, a que le empujaran, a que se tirara al suelo, a perder tiempo. Y los jugadores del Mallorca, concentración, olvídate de él, pongo el balón en juego. Y bueno, eso es lo mismo que comentaba en el tema del
tema de la concentración, que me había quedado una cosa cuando tocábamos el tema. Yo creo que este equipo, varios de los jugadores de este equipo han dado muestra en los años últimos o en el otro año también de ser un poco flojos en ese aspecto. Ahora estamos bastante mejor, se ha incorporado gente con otro carácter, es decir, en ese sentido creo que estamos un poco mejor, pero algo queda y me llamó la atención en este partido, previo al inicio de la segunda parte, la reactivación que hizo el preparador físico con
correcto.
Todos los componentes del equipo,
correcto.
Cosa que no había visto antes. Yo creo que con el antecedente del otro partido, con el Rayo ganando 2-0, arrancamos el segundo tiempo.
Para reactivarlos,
como que al equipo
trabajó la velocidad de reacción, ¿no?
A veces le cuesta un poquitito, nada, es un detalle como para tener en cuenta y que habla bien del cuerpo técnico, digamos, que está atento a este tipo de cosas. Y me parece bien, son beneficiosos para los jugadores porque la concentración se entrena también.
Son las 4 menos 9 minutos, hay otro asunto del que queremos hablar, ahora os comento.
Sabíamos que Amcars era el primer concesionario Seat en Baleares. Ahora, autopista.es nos incluye entre los mejores de España. Ven y compruébalo. Seat Amcars, primer concesionario Seat en Palma, en Gremi Ferrers, frente Bendix, o también en amcars.es. Seat Amcars, números 1 en Palma.
En Arrosaría Secranca, del Paseo Marítimo de Palma, queremos recordar a todos nuestros clientes que seguimos teniendo el menú diario, mediodía y noche por 18 euros. Y además la paella de Bogavante también a 18 euros. Marisco y pescado fresco con sabor mediterráneo. Arrosaría Secranca, calidad, cantidad y precio. Reservas al 971-73-74-47.
Ya sé que estamos sin comer y que escuchamos lo de
estas
estupendas paellas.
Ustedes no generalizan.
Traenos una aquí un día.
No, va a haber que montar algo. Ya hace tiempo que me lo dice Peyuis que aquí hay que hacer algo y vamos a ver si le hacemos caso. Bueno,
pon fecha, don Jordi, pon fecha.
Sí, pero la pagarás tú, que acumulan minutos. Acumulan minutos
Chichi
de.
Soler, la paga Chichi.
Bueno, primero Chichi.
Con tal de no ser tú, cualquiera puede recibir.
Primero Chichi.
Tiene la de José Lu pendiente.
Chichi tiene la de José Lu pendiente. Sí, sí, Chichi, sé que nos estás escuchando. Tienes pendiente la de José Lu. José Lu lleva 16 goles. ¿Eh?
Que celebrar el día de la radio.
Sí.
Exacto. Oye, por cierto, habéis recibido muy buenas críticas y comentarios y creo que el vídeo que colgamos en Facebook, en vuestro análisis de lo que es la radio para vosotros, ha tenido no sé cuántas reproducciones, no sé, muchísimas.
Que sepas, o sea, que fue muy sentido, ¿eh?
No, es que la sinceridad y la cercanía es lo que destaca la radio y...
Yo siento haber participado.
Y se percibe y se transmite esa...
Silencio muy elocuente.
Esa sinceridad que mostraste se transmite, se percibe. A ver, ha habido mucho run la semana pasada, ya se sabe que en el fútbol nos gusta más una leyenda urbana que a un niño un caramelo, y aquí esto en el fútbol pues es lo que se lleva, ¿no? Es lo que se estila. No, que Óscar Díaz y Oriol y Salomao impone el club que no jueguen, no es decisión del entrenador porque no se han querido ir y no sé qué. Bueno, la hizo la el otro día, la semana pasada, dejó claro que en su trabajo no hay injerencias y que él pondrá los que vea mejor. ¿Os creéis algo de esta leyenda urbana? Que Maeta pueda estar imponiendo que no vaya Oriol, que por cierto fue convocado, o Salomao, que por cierto jugó hace 15 días. Óscar Díaz es el que no está entrando. ¿Creéis que hay algún tipo de presión al entrenador? Que el entrenador hace lo que considera en cada momento.
Yo creo que esto pasó siempre y seguirá pasando. Hay muchas veces que el club tiene determinadas razones. En este caso se puede decir, bueno, hay posibilidades. Muchas veces pasa que la directiva del club te dice, mira, este jugador, tenemos posibilidades de que salga, no sería oportuno que juegue.
Sí, hasta
no
ahí bien, pero ahora una vez se han quedado. Hablo una vez se han quedado.
Sí.
Lo que tú dices del mercado es lógico y además se habla entrenador, club y jugador, y, oye, que igual vas a salir, no sé qué, bien. No, digo, ¿una vez se quedan?
No, una vez, yo ahí creo lo que dice el Vasco, en este caso, una vez que se quedan, que no tienen posibilidad de irse, sería tonto. Con los pocos recursos que tiene el club, prescindir de los jugadores que te pueden ser útil. Distinto es si ese jugador, consciente de todo esto, no está teniendo la actitud profesional que se espera. Entonces yo, como entrenador, lícitamente puedo ver que este jugador no me va a ser útil porque no está en disposición mental, física o lo que sea, como para que lo tenga en cuenta. No me está pidiendo hacerse un hueco en el equipo, entonces prefiero optar por otros jugadores que me aportarán más cosas.
Lo más curioso de estas leyendas urbanas es que alimenta a alguno de estos propios jugadores, según parece, claro, en sus redes sociales, como Oriol, como si ellos hubieran sido, como si ellos fueran la solución, como si con ellos el Mallorca hubiera estado mejor, cuando en realidad con ellos, claro, el Mallorca fue un desastre.
La oportunidad del momento, porque realmente celebramos una victoria y a los dos días estamos hablando de esta leyenda urbana que dices tú. Me parece muy poco profesional por parte de Oriol alimentar ese tipo de suspicacias en un momento en el que por fin parecía como que teníamos una situación donde el protagonismo era estrictamente lo deportivo desde el punto de vista del partido del Girona.
Quiero recordar además que Joan Oriol es reincidente porque el año pasado, con el equipo en descenso jugándose la vida, llegó a decir que no le habían dicho nada de la reacción. Es decir, que es reincidente.
Es el mismo jugador, tengo entendido, que capitaneó la famosa salida después de la...
Ah, sí, sabes más que yo.
Sí, de la debacle.
Cuenta, Eduardo, cuenta lo que no sabemos.
Salió en el diario, Jordi.
Pero en el diario salieron... No. Perdón, yo leí la información igual que tú, pero en el diario hablaron de muchos nombres, no solo de Oriol.
No, bueno, a mí...
No solo Oriol.
Bueno, yo creo recordar que leí en algún sitio que fue el jugador que se presentó ante Molango para decirle que pensaban salir, y al que Molango le manifestó que le parecía oportuno y le dijo que bueno, que ellos estaban de vacaciones, que dijera lo que dijera.
Yo creo que el
eran
debate,
libres, lo que es cierto, pero bueno, a mí tampoco me pareció
la cuestión
oportuno.
Para mí,
pero voy a que habla esto de una desimplicación.
Eduardo, yo el que si Molango o la Izola, yo estoy segurísimo que el club ha hecho lo que debía hacer desde el punto de vista de la información que debe de repartir, y que Olaizola tiene total y absoluta autonomía en sus decisiones.
Es cierto.
A partir de ahí, yo creo que la cuestión no está en si Molango, en si Olaizola, está en que jugadores del Mallorca como el señor Oriol se dedique 24 horas después de ganar un partido a ensuciar o a embarrar el terreno. Cuando el equipo, cuando el club ve una cierta y nítida lucecita ante un partido además complicadísimo como el Girona. Es ahí donde yo creo que la prensa hemos de debatir. O sea, que hemos de exigir al futbolista, de igual modo que exigimos al entrenador, que acierte, que no se equivoque, que mantenga la concentración, que los casos sean acertados. Lo mismo que exigimos que el club, pues evidentemente, pues tenga una planificación y programa, etcétera, pues hay que exigir a los futbolistas que sean profesionales dentro y fuera del campo. Y dentro del campo se presume que lo son, y fuera del campo, más allá de las aventuras nocturnas que puedan tener, es una cuestión de medir y ser ponderado y mesurado en sus declaraciones.
Y además yo creo que hay que tener en cuenta una cosa: aquí hay unos hechos objetivos, es decir, estos tres jugadores, que probablemente sean de los mejores pagados de la plantilla, uno de los cuales además pagamos nosotros la cláusula de rescisión para que viniera, Óscar Díaz, probablemente los tres jugadores que han tenido un rendimiento más decepcionante en esta temporada. Entonces hay unas razones objetivas para que pues no se esté contento con su rendimiento deportivo. Estamos hablando del tema deportivo. Sí, sí. Si ellos entrenan bien y con la escasez de recursos que tenemos y con el estado de necesidad que tenemos, yo estoy seguro que si Javier Olaizola cree que necesita alguno de ellos, el otro día sacó a Salomao y ha convocado a Joan Oriol. O sea, no tendrá ninguna instrucción en contra. Ahora, evidentemente, estos chicos no están rindiendo al nivel que se esperaba. Entonces, no pueden pedir mucho más. Pero estoy seguro que si los necesita, los pondrá.
Señores, ha sido un auténtico placer. Estaríamos mucho más rato, media horita más. Lo que pasa es que no podemos quitarle, ni nos lo podemos permitir, por supuesto, quitarle el tiempo a Expósito, que además se ha preparado un programa especial desde Sicilia. sobre los refugiados y cómo se les acoge en esa isla italiana, que a partir de ahora va a ser sin duda muy interesante escuchar. Álvaro Delgado, muchísimas gracias.
Un placer. Gracias.
Sigo leyendo tus artículos, ¿eh?
Gracias. Eres el único.
No, somos varios.
Eduardo Basígalo, gracias.
De nada, no leas nada mío porque no tengo.
Fernando Gile, gracias.
Buenas tardes.
Y Félix Guerrero, bien hallado.
Muy bien, un saludo.
Un placer contar contigo, con Luis Ángel Trimes, Peyu y Bausá. Lo dejamos aquí y más repaso al deporte local con cualquier última hora a partir de las 8:02 en La Linterna. Y ya sabéis que a las 8:30 todo el deporte nacional con Manolo Lama y todo el equipo de Deportes COPE. Llegamos a las 4 de la tarde. Hasta mañana.